la Secretaría de Gobernación va a iniciar algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso. Están todavía sobre la mesa.
Pide perdón, se pedí permiso.
En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí...
Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Muy buenos días, chilitos de mi vida y de mi amor. Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo, Meme Yamel. Vaya cantidad de infodemia que se propagó y se sigue propagando, pero ya fue desmentida, ya la habíamos desmentido. Hoy la volvieron a desmentir en la mañanera. Benditos miércoles. Que nos tocan para desmentir todavía más, otra oportunidad para desmentir. Sobre todo, miren, a Ricky Riquín Canallín, ¿no? Que hoy ya no sé si le podemos decir Ricky Riquín Canallín o si valdría la pena que le dijéramos Ricardo Canalla, ¿no? Ya como hasta subiéndole ahí el tono, ¿no? El Ricardo Canalla, que sí, de canalla sí, tiene todo. Pero hoy es la, miren, hoy es un día en donde no voy a criticar a Liz Vilchis. Va. Hoy no lo voy a criticar, solamente por lo de Ricardo Canalla, nada más por eso, no es cierto. Pero creo que ha ido mejorando. El asunto es que justamente hoy en la conferencia de prensa, aparte de hablar del Tren Maya, de hablar de Quintana Roo, de hablar de un desplegado importante de seguridad, esto sí es nota, aquí sí, vamos a entrar entre tema serio y tema chuscón, por ahí lo denominamos a veces, pero aquí hay algo importante. Tómeme nota, Quintana Roo, la zona sur de nuestro país, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y demás, son estos estados en donde se está dando este fuerte desplegado de inversión, una buena inversión, porque lo que se busca es elevar el turismo. Quiero recordarles que en el presupuesto, una de las áreas a las que más se le va a invertir dinero es el turismo. Y obviamente, cuando hablamos de turismo, para muchos, digo, todo México es turístico, a donde vayas hay joyas preciosas que de verdad hay para dar y regalar en el norte del país, en el centro del país. Vaya, hay una cantidad brutal de lugares a donde uno puede ir a turistear en todo México, pero la zona sur se ha convertido como en el destino de moda del mundo, ya no solamente en México, lo que en algún momento fue Acapulco, en sus años de gloria, en la época del cine de oro y todo esto, pues ahora está yéndose hacia abajo, hacia la colita, hacia el rabito de nuestro México, y está justamente en esta área, ¿no? Que si la Riviera Maya, el Caribe mexicano, es un paraíso tropical. Pues ese destino de moda es al que más le están invirtiendo, pero también, como lo hemos visto, también es un destino en el que pues últimamente se han dado muchos asuntos relacionados con la inseguridad. Entonces, parte de la estrategia es que justo para que se siga promoviendo el turismo, va a entrar la fuerte mano del gobierno federal con un desplegado importante de elementos para que estén resguardando la zona, ¿no? Para hacer las labores de la policía. Y podemos, obviamente, hablar sobre si esto se debería de hacer. No creo que aquí volvemos siempre a tocar base con estamos militarizando, no estamos militarizando, pero yo le voy a decir una cosa, y esto me queda perfectamente claro. Tenemos esta Guardia Nacional, ¿no? Que, si bien es cierto, hasta el momento gran parte de ellos son de las Fuerzas Armadas. Hay que recordarle que la Guardia Nacional, la intención de la Guardia Nacional, al menos para cuando termine esta administración, es que sean unos elementos que sí puedan hacer labores que deberían de hacer la Policía Civil, pero con una capacitación militar, ¿no? O sea, sí van a tener esas atribuciones de hacer lo que podría perfectamente hacer y deberían de hacer los policías, pero vamos a darles una capacitación militar, vamos a darles una capacitación en derechos humanos, vamos a darle capacitaciones en inteligencia, vamos a darles estas atribuciones que deberían tener los policías, pero pues hay cosas que no pueden hacer. Y aquí hay un tema importante. Los policías, topamos siempre con el tema de los policías, es una responsabilidad de los estados y de los municipios. Y son pocos los estados y los municipios que realmente tienen ganas de hacer esta inversión, porque no nada más es ponerse a invertir en patrullas, que es, y yo, no me lo sacan de la cabeza, usted no va a decir, Meme, qué aferrada eres, sí, aferrada no, aferradísima, porque en administraciones de Calderón, si no es que antes, el gasto de seguridad se etiquetaba desde ese entonces, y todavía a la fecha lo han manejado así a estados y municipios, para pura pinky patrulla. Pura pinky patrulla. Y yo vuelvo a mi pregunta, creo que uno no tiene que ser experto en seguridad nacional para hacer estas preguntas. ¿De qué sirven tantas patrullas cuando no tienes ni siquiera quien las maneje? Bueno, esa es la pregunta que yo me sigo haciendo toda la vida. Entonces, el hecho de esto es que el gobierno pues, no se está quedando de brazos cruzados con el tema de seguridad y tampoco con el tema de, de la pavimentación, por ejemplo. Es otro pleito que tengo. Van a decir, meme, que aferrada. Ya les dije, no, aferrada no, aferradísima. Porque el tema de la pavimentación no le compete tampoco al gobierno federal. Y hoy en la mañanera, pues mi querido amigo, al que saludo mucho y le mando un abrazo, le pregunta, ¿no?, sobre esta avenida Colosio, allá en Quintana Roo, que si se va a arreglar, que a quién le corresponde y todo esto, y pues el presidente termina diciendo, pues no importa a quién corresponda, se tiene que arreglar y ahorita lo platicamos. O sea, vuelve otra vez el presidente a entrar en esto y me queda claro que él tiene todas las intenciones, pero yo aquí hago una pregunta y es hacia los ciudadanos. Esto no es hacia el presidente, no me malentienda. Él está haciendo su chamba y está utilizando los recursos y está buscando la mejor manera, y eso me queda muy claro y yo ahí podremos estar de acuerdo o no, pero está buscando la mejor manera de que estos recursos lleguen a un destino final. Pero ahí va mi pregunta. Se supone que para eso están los presidentes municipales y los gobernadores. Vuelvo a mi... O sea, entonces, ¿para qué los tenemos? ¿Para qué tenemos presidentes municipales y gobernadores? Si al final el gobierno federal es el que no solamente les da el recurso, porque recordemos que son pocos los estados que tienen una recaudación importante que les permite ya manejar una cierta independencia de la federación. Son, creo que solo en la Ciudad de México. Pero bueno, y hay un porqué en la Ciudad de México, ¿no? Pero, ¿y los demás estados dónde está su recaudación? Prácticamente todo lo que reciben viene del gasto federal, que es dinero que recibe la federación. Entonces, si son mantenidos, ya tienen el presupuesto federal, son mantenidos del gobierno federal. Tienen la responsabilidad de mejorar la seguridad en sus estados y municipios y va el gobierno federal a resolverlo. Tienen la responsabilidad de pavimentar, de que las calles estén limpias, de que las calles estén, transitables, y ahí va el gobierno federal a hacerlo. O sea, este es mi tema. Esto es un, creo que, llamado de atención. Porque le puedo asegurar una sola cosa. No creo que volvamos a ver este escenario en otros 6 años, ¿eh? O sea, yo no creo que volvamos a ver este escenario de que un presidente se empiece a poner la chamarra de vamos a hacerlo. O sea, no creo que volvamos a ver este escenario, así que aquí se aplica la de valórenlo, pero sobre todo a ver si aprendemos a elegir mejores representantes, y ahí también entro el tema, porque en la mañanera me encanta porque el presidente dice yo no me voy a meter en eso, yo no me meto en los temas electorales, pero permítanme les digo, o sea, como mi opinión, ya que me preguntan, ya ves lo que ocasionas, que se lo dice a Miri Brain, y empieza a soltarse con el tema electoral, y ahí hay un gran mensaje para Morena, así que chilitos, esto es uno como, o sea, esto que les acabo de contar en estos 7-8 minutos de transmisión, es solamente el, digamos que el resumen ejecutivo de lo que les voy a explicar en este programa, porque hubo desmentidos, hubo Tren Maya, hubo turismo, hubo seguridad, hubo una pregunta importante sobre qué onda con el Estado, ¿no? Que ahí hay un asunto de que ocurrió el año pasado, una represión en Quintana Roo, nadie está haciendo nada, otra vez aterrizamos a la deuda eterna que es la justicia, pero los temas electorales empiezan a salir, y no solamente estamos hablando de los temas electorales que le gustaría mucho polemizar a mucha banda, y que cuando tocamos el tema de sucesión presidencial, aquí viene y se empiezan a prender, sino que estamos hablando de renovaciones en estados el próximo año, empiezan los candidatos, y hay uno que otro que no está generando mucha gracia. Así que, amigos, vamos a empezar a compartir porque voy a profundizar en los temas. Ustedes ya saben cómo soy, que me voy como hilo de media. Así que, chilitos, échenme la mano ayudándome a compartir la transmisión. Deditos arriba, comentarios aquí abajo, suscríbanse, activen la campanita. Es muy importante que activen las notificaciones para que les avise cuando tenemos un nuevo video. pero sobre todo que ustedes puedan comentar, compartir, luego nos peleamos en los comentarios, que qué sé yo, que no sé qué, nuestro señor productor ya voló, voló, vuela, vuela, no sé si eso fue Magneto o Mecano, a mí corríjanme, el del vuela, vuela, ¿quién fue el del vuela, vuela? Perdón, es que esa no me tocó, ¿no? Yo nací un poquito después del vuela, vuela, no es cierto, pero ayúdenme, nada más por mera curiosidad, si alguien me está viendo de esa época y sabe quién cantó la del vuela, vuela, avísenme porque es una canción que le estamos dedicando al señor productor esta bonita mañana. Acuérdense que también en las mañanas, cuando estamos en la Chile Cueva, estaremos transmitiendo desde Twitter. Entonces, ahí también pueden encontrar para que vayan a seguirnos a nuestro Twitter, @TheMexicoNews1, que ahí justamente van a encontrar la transmisión. Les paso a recordar, ¿no? Estas son nuestras redes sociales donde estamos compartiendo toda la información. Como les digo, ahí, en esto que están viendo y quienes me están escuchando, esta voz de Triciclo Descompuesto en Spotify o en Apple Podcast, les recuerdo que pues también nos pueden ver, ¿no? De vez en cuando, los clipsillos chiquitos, cortitos, pecata minuta, no hombre, chulada, belleza, divinura, sabrosura. Y pues vamos a entrarle, voy a empezar a saludarlos porque hoy sí tenemos muchas gracias, gracias, ven, yo sé que aquí mi chilebanda nunca me falla, fue Magneto, la de Vuela Vuela, por ahí quieren que se las cante, no, tiene como 20 años que no canto, la última vez que canté fue en mi graduación de la primaria, cuando pasé a la secundaria, básicamente, enfrente de todo el auditorio, y lo único que recuerdo en ese momento era mi sacrosanta madre gritando, ¡esa es mi hija! Y yo con una cara de, trágame auditorio. Y escúpeme en cualquier otro lugar que no sea aquí. Gracias, mamá. Por eso estamos aquí el día de hoy. Pero bueno, gracias a ti, a todos los que nos están viendo y escuchando. Aquí, me encanta. Bueno, alguien me dijo menudo. No, menudo, Francisca. Menudo, menudo, menudo desastre el que les voy a platicar en estos momentos, menudo desastre. Pero oigan, sigan conectándose y sigan compartiendo. Vamos a entrarle con el tianguis turístico. Vamos a partir de ahí porque tiene mucho que ver justo con la conferencia de prensa que del día de hoy, ¿no? Va, digámosle, junto con pegado. El día de ayer el presidente se va, ¿no? Se fue a Mérida. Estuvo ahí inaugurando el tianguis turístico, hubo evento, hubo incluso, fue a Chichen Itza, ¿no? Estuvieron ahí hablando sobre la importancia que tiene el turismo en México, cómo es que esto obviamente está generando un impacto importante. Se manda un comunicado conjunto, y en este comunicado conjunto que les estoy compartiendo en este momento, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está hablando de una nueva etapa que inicia en el país, ¿no? Cito brevemente, que es parte de lo que dijo, lo que significa en esencia este acto es inaugurar una etapa nueva en la vida pública en nuestro país, salir del túnel de la oscuridad en que estuvimos por la pandemia. Y el primer mandatario añade que la rápida intervención de la vacuna pues nos está permitiendo empezar a vacunar. Y aquí, chequen lo que viene en el comunicado, aguas con eso. Y el reciente anuncio de la aplicación universal de dosis para adolescentes de 12 a 17 años. Lo rescato porque ayer se anunció esa estrategia para vacunar de 15 a 17. El hecho de que en un comunicado oficial estén reconociendo esta aplicación universal desde los 12 años, está hablando que eventualmente, cuando tengamos cada vez más dosis, iremos ampliando los esquemas de vacunación hasta llegar a los que ya son universalmente reconocidos como susceptibles para vacunación, que ya involucramos a los niños de 12 para arriba. Entonces, poco a poco va avanzando, poco a poco va avanzando. Y aquí el presidente López Obrador también expresó ayer en este tianguis turístico que pues demuestra una cifra récord de 20.850.000 empleos que se registraron ante el IMSS, cantidad inédita en el caso de Yucatán, implica más de 30.000 trabajos recuperados. Todo este escenario es importante tenerlo en mente porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que se está reactivando la economía y sin deuda en realidad. Sí, nos apretamos el cinturón, sí se perdieron empleos. Yo aquí rescato algo porque me topé mucho con esto. Y es que había muchos emprendedores que estaban, pues ya antes de la pandemia, ya venían arrancando su negocio, su pyme o su mipyme, y que les llegó la pandemia y les tumbó, y ellos regresaron a ser empleados. Entonces, por supuesto que tenemos una situación que contemplar. Y no es, o sea, sí, se recuperaron empleos, pero también se perdieron emprendedores. o se ganaron emprendedores, porque hubo en el fenómeno de la pandemia a quienes despidieron en pandemia y empezaron a emprender. Y empezaron a crear sus propias empresas. Entonces, tuvimos este fenómeno interesante en donde una crisis mundial, una crisis de salud pública mundial, porque a todos los países los agarró mal parados, no importa si eras del primer mundo o no, a todos los países los agarró mal parados, afectó de tal grado que aquellos que eran ya emprendedores regresaron a ser empleados. Y aquellos que eran empleados los despidieron y empezaron a ser emprendedores. Fíjense, ahora sí que las ironías de la vida, ironías de la vida. Pero el asunto es que aquí el reto de los gobiernos era cómo vamos a pasar estas crisis sin deuda. ¿Cómo le vamos a hacer para que no nos impacte en un futuro? ¿Cómo le vamos a hacer para de aquí para adelante no tengamos una situación que, pues vaya, nos salga el tiro por la culata? Son pocos países los que han podido sobrellevar la pandemia sin un incremento en su deuda, sin tener, vaya, pendientes financieros o una completa inestabilidad económica y demás. Y contrario a lo que le están haciendo ver, creo que tenemos que ser pacientes, pero constantes. Pacientes, pero constantes. El asunto aquí es que una de las tareas más importantes que tiene cada país es que cada uno de los países tiene que empezar a detonar la economía con base en lo que tiene mayor, en donde tiene mayor fuerza. ¿Y a dónde vuelvo a topar? Voy a volver a topar con el análisis del Fundar sobre el gasto público, que aquí también tendremos que topar cuando les ponga lo del desmentido de Anaya. Pero aquí está, por ejemplo, cuánto se le va a destinar al turismo. Al turismo en México se le están destinando 65.671 millones de pesos. Hay un incremento, es de 1%, pero el incremento en millones es de 25.000 millones. Entonces, el turismo es una de las áreas que no está, digamos, dentro de las obligaciones o entre los programas prioritarios, llamémosle Pemex o aportaciones al Seguro Social y demás, a la que más se le está incrementando el recurso, a la que más se le está empujando y la que más mayor va a tener una detonación. Por eso también va a ser muy importante que supervisemos qué se está haciendo en esta área, qué se está haciendo en el ramo turístico, qué se está haciendo, cuáles son las actividades, cuáles son los desempeños. Y para hablar de turismo tenemos que hablar de la construcción de aeropuertos, tenemos que hablar del mejoramiento de carreteras y de movilidad en las ciudades, sobre todo las que son más turísticas, como Quintana Roo, como Mérida, etcétera. Toda esta área es obviamente importante. Hay, por supuesto, que poner también una atención en, por ejemplo, los pueblos mágicos, que ahí también tenemos que verificar, ¿no? Yo lo he visto muchas veces, lo he visto en Puebla. Por ejemplo, Huauchinango es pueblo mágico. ¿Quién va a ir a Huauchinango con la inseguridad como la tiene? Nada más vayan a la carretera y luego me platican. Zona de setas, es la Sierra Norte, o sea, platíquenme cómo va a estar. ¿Quién va a ir a Huauchinango? Entonces, cuando hablamos de turismo, también hablamos de una inversión en seguridad. O sea, hay muchas cosas que afectan al turismo que no necesariamente están, y que la inversión está ahí, sino que la inversión está en la seguridad, sino que la inversión está en movilidad, que la inversión está en Sedatu, etcétera. Entonces, todo este tipo de inversiones hay que supervisarlas, hay que ver cómo están funcionando y hay que hacer, por supuesto, una evaluación. Entonces, aquí viene el tema importante sobre la detonación turística. Es también, si lo pensamos, y creo que lo decíamos antes, durante la pandemia, cuando estaba en una situación todavía más intensa y que mucho estábamos viendo de si va, o sea, por aquí le dicen a la gente, puedes, o sea, hay semáforo naranja y la gente ya volada quería salir. Tiene mucho que ver con el encierro. También por eso vamos a la inversión turística. Hay muchísima gente que fue obligada a quedarse en casa, o que tuvo esta, vamos a llamarle, oportunidad de trabajar desde casa, cosa que no pudieron tener otros, muchos en México, pero en el mundo, si lo vemos a una gran escala, hubo gente que tuvo la oportunidad de quedarse en casa y trabajar desde casa, pero encerrados. Y muchos de ellos, una vez que ya están vacunados y lo que usted quiera, guste y mande, que ya les dijeron, ya puede salir, lo primero que están buscando es algo que no se parezca a las cuatro paredes que tienen en su casa. Y muchos de ellos están optando por destinos turísticos, playas, el Caribe mexicano, los paraísos tropicales, etcétera. Y justamente ahí va un tema. Así que Ahí, claro, que hay mucha gente, y no solamente en México, lo repito, en el mundo, que tuvo la oportunidad, porque así hay que verlo, no todos tuvieron la oportunidad, muchos aquí en México no tuvieron la oportunidad de quedarse en casa, porque hay que perseguir la chuleta, y la chuleta, muchos, para muchos aquí en México, no se persigue desde casa. Entonces, la responsabilidad, si así lo queremos ver, de una reactivación más rápida, recaerá en aquellos que tuvieron esa oportunidad de quedarse en casa y que hoy ya pueden salir y pueden gastar. Así que sí estamos hablando de una responsabilidad que recae en ellos para que gasten. Pero no solamente en ellos, sino que aquí entra el quite el gobierno federal, porque si nos quedamos con esa visión, pareciera que estamos hablando con panistas, de que la responsabilidad de que país o de que los países avancen recaerá en aquellos que tienen más dinero, y no. Aquí también recae en qué va a hacer el gobierno y los gobiernos en el mundo para que cada vez más personas tengan las posibilidades de gastar. Y ahí es en donde entraron al quite los programas sociales. Por eso es que la mayor inversión, que sí la están haciendo, y esto es lógico en esta administración, tomando en cuenta sus promesas de campaña, va justamente en el sector del bienestar, que como pueden ver, estamos hablando de 296 mil millones de pesos, casi 297 mil millones de pesos en el rubro del bienestar, que significa un incremento de prácticamente el 5% con respecto al año pasado, y ahí es en donde está hablando el gobierno de no solamente hablamos de los que más tienen, que tengan la responsabilidad de reactivar o de detonar la economía en lugares o en sectores como el turístico, sino que hablamos de que los que menos tienen también tengan esa oportunidad de ir equilibrando la balanza, de ir sacando ahí las cosas al quite y de que también puedan gastar. O sea, eso es, y el presidente lo decía mucho en la mañanera, no en la de hoy, sino que lo decía, si no estoy mal, si no mal, si mi memoria no me falla, lo dijo en la de ayer, es reactivar este comercio interno, que cada vez más personas tengan estas posibilidades de gastar. Eso es algo que tenemos que ver y que tenemos que tener muy, muy en mente. Gracias al que nos mandó un superchat de 100 pesos, son dos rayitas, pero... Ahora, vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente López Obrador el día de ayer en el tianguis turístico, para que lo tengamos en la línea justo con lo que está pasando y lo que hoy el presidente mencionó en la mañanera sobre el Tren Maya y los avances que están dando al respecto.
Hablamos de la majestuosidad de Palenque y de la zona arqueológica del Tigre. Y ya sabemos de Esna en Campeche, y de Uxmal, y de Chichen Itza, y de la belleza arqueológica de Tulum. Todo esto combinado con las ciudades que se construyeron durante la época colonial, Campeche, que es una ciudad bellísima, aquí donde estamos, Mérida, y agréguenle el mar turquesa del Caribe, todo lo que ha significado Cancún hasta la fecha, millones de turistas, 400, 500 vuelos diarios del aeropuerto de Tulum, lo que aquí mencionó Mauricio, que vamos a aprovechar que llegan muchos a Cancún y que no sea nada más el estar en la playa, en el mar, sino que puedan introducirse y conocer toda la región maya. Por eso es que se decidió llevar a cabo la construcción de la vía férrea para el Tren Maya, 1.500 kilómetros. Una gran obra para impulsar el desarrollo turístico y cultural de la península de Yucatán y del sureste.
Eso es importante, se va a detonar la economía. Ahora, escucharon lo que dijo, y esto, esta es la importancia del Tren Maya. Yo lo he platicado con gente de Yucatán, lo he platicado con gente de Cancún, pero no con los hoteleros, no lo he platicado con los restauranteros. Lo he platicado con la señora que vende artesanías, los que están en municipios más adentro, más, digamos, más adentro de la selva incluso, si así lo queremos llamar por una u otra. El Tren Maya, la particularidad del Tren Maya es que el hecho del recorrido que va a hacer, tanto, acuérdense que el Tren Maya tiene distintas áreas, ¿no? La super turística, ultra de lujo, ultra VIP, carísima de París, por ponerla así, y la de transporte, ¿no? Meramente transporte digno, bonito, chulo, precioso, pero transporte económico. O sea, es esta gama, ¿no? De vamos de allá para acá. Y el hecho de que tenga esta posibilidad va a hacer cosas muy interesantes. La primera es que cualquier persona tenga la posibilidad de viajar a la región. Cualquier persona, o sea, que quiera conocer y que se quiera trasladar, va a optimizar costos a la hora de movilizar. Por eso les decía que no solamente es una inversión turística para los que tienen más y que tienen esa responsabilidad porque tienen esa capacidad y que si tuvieron pérdidas pueden afrontar estas pérdidas económicas por la pandemia porque su situación se los permite, no solamente hacia ellos, sino que también aquellos que tienen menos pero que tienen ganas puedan hacerlo. Les está dando esta oportunidad. Otra cosa es que va a permitir que no solamente se conozca el turismo nice, ¿no? Como este turismo de superhotelero, el turismo ya más, mucho más moderno y todo esto, no, sino que también va a permitir que se conozca el otro turismo, que es un turismo rezagado muchas veces, que los extranjeros valoran y los mexicanos regateamos. Es el turismo de las artesanías, el que está adentro, el de los municipios, que está en comunidades más lejanas. Ese es el gran turismo. Ese es el gran turismo que pocos conocen y que uno, o sea, que hoy ya incluso está de moda ir a adentrarse a estas comunidades para justamente empezar a conocer las entrañas de los lugares. No, digo, yo soy fiel creyente de que no puedes conocer el turismo si no estás, si no conoces los lugares. Por ejemplo, cuando yo voy a un lugar, en vez de irme al, o sea, vamos al restaurante de moda, no, yo quiero ir al mercado. O sea, yo quiero ir al mercado, yo quiero ir al restaurancito al que van, al que, o sea, ¿dónde está Doña Pelos? No, o sea, ese es el turismo, ese es el gran turismo. El gran turismo, solamente si realmente conoces, y válgame la bendita redundancia que me acabo de aventar, pero es como vas a conocer un lugar. Los lugares que visitan, los que viven ahí. Obviamente, las postales, ¿no? Las playas. Claro que hay que detonarlo. Y es importante, pero si realmente quieres conocerlo, es que sí hay una inversión que en mediano y largo plazo va a impactar en los bolsillos de aquellos que no pueden llegar a estos grandes centros turísticos, y ahí hay algo importante. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta sobre el Tren Maya, y es el Tren Maya y son los programas del Istmo y todo esto, tiene mucho que ver con un rezago que hay en el sur. ¿Por qué hay un rezago en el sur? Porque se vendían las playas entre privados. Para mantener los altos costos, esto es el tema, para mantener los altos costos de las cuotas de hotel exclusivas en los lujosos restaurantes, lo que tenían que hacer era seguirlo manteniendo exclusivo y que pocos se pudieran repartir el pastel. Cuando llegan estos programas a detonar el comercio, la comunicación y el transporte, ahí es cuando empezamos justamente a ver que ya no les parece tanto, ya no les gusta tanto el tema turístico. Porque entre más personas se repartan el pastel, pues ya menos les va a tocar. Ahí es cuando viene la regulación del mercado. Cuando tienes una mayor oferta, tienes también que ajustar tu precio. Y eso es lo que no ha gustado mucho. Por eso entendemos un poco el enojo que hay sobre un sector empresarial muy exclusivo de la zona. Recordemos que, por ejemplo, el exgobernador de Quintana Roo, pues cómo andaba vendiendo playas a diestra y siniestra. Se andaban vendiendo cachitos de playa a privados. ¿Para qué? Para que construyeran sus paraísos afrodisíacos, para que construyeran hoteles exclusivos, hoteles de spa boutique, que son muy caros. Y nadie está diciendo que no vayan y consuman ahí, vayan y consuman. Pero eso no quiere decir que solo, o sea, que la única oportunidad que tengas para cuando vayas a esta zona es gastar muchísimo. ¿Me explico? Entonces, hay mucha gente que dice que esto va a detonar la crisis en la zona, y sobre todo en el Tren Maya, fíjense. Cuando hablo del Tren Maya, de verdad es quizás con el ejemplo que más me acuerdo del segundo piso. El Tren Maya. Cada que escucho el Tren Maya y una crítica hacia el Tren Maya, y es que va a detonar una crisis brutal, y es que ustedes no saben lo que va a pasar, y es que el impacto ambiental que está generando, y es que no sé, o sea, cada que escucho algo sobre el Tren Maya, recuerdo muchísimo las críticas que recibió el segundo piso. La recuerdo brutal, porque eran más o menos las mismas. Es que cómo se les ocurre, es que no, que se va a caer, que no va a servir, que el impacto, que ya somos muchos, que no sé qué. Recuerdo mucho, hago esta comparación. Por supuesto que es un tiro al aire, por supuesto que es un tiro al aire sobre cómo va a desarrollarse, porque también estamos hablando de una región que ha sido olvidada. Y aquí entra mucho el tema. Esta región, y lo digo por los temas que hemos estado investigando, sí hay que detonarla, y hay que detonarla brutalmente, porque esta región merece una mejor calidad de información, merece una mejor calidad de educación, merece una mejor calidad de ingreso, una mejor calidad de vida. O sea, es increíble, y se los digo con toda honestidad, hay gente que, que estudió hasta la secundaria, que estudió hasta la secundaria, en Mérida, por ejemplo, y podríamos prácticamente decir que son analfabetas, y estudiaron hasta la secundaria. Entonces, sí, sí hay que detonar, hay mucha, es una comunidad también muy cerrada, porque han pasado los años, y el resto del país ha detonado económicamente, industrialmente, comercialmente, y esta zona como que ha quedado como si no existiera, como que la quieren partir y se va, ¿no? Como que se va para allá. Por ahí nos preguntan qué es el segundo piso aquí en la Ciudad de México, pues es una vialidad que está elevada, que permitió una movilidad importante, una movilidad importante, una detonación importante en la región, pues aquí particularmente en la Ciudad de México, en donde la Ciudad de México está saturada, sigue estando saturada, y a la hora que le colocan, o sea, que el presidente López Obrador, cuando era jefe de gobierno, anuncia el segundo piso, y por aquí todos se les fueron encima, que se iba a caer, que no iba a funcionar, que cómo se les ocurre, que pues, prácticamente íbamos a tener ambulancias en cada tramo, porque, o sea, avisaban una catástrofe brutal. Se hace el segundo piso, se inaugura el segundo piso, y los que más usan el segundo piso son los que más se quejaban del segundo piso. Por aquí me decía Marco, el tema de Marco Sánchez, ¿no? Meme, no creo que la comparación del Tren Maya y el segundo piso sea adecuada, tienen circunstancias diferentes, no había una crisis de salud como hoy. La crisis de salud nada tiene que ver con el tema del tren. O sea, perdón que los diga de esta manera, pero el Tren Maya, si no hubiera ocurrido la crisis de salud, seguiría construyéndose. Y el tren también representa una movilidad importante. Yo no logro entender, y quizás Marco, explícame en tu postura sobre cuál es la preocupación que hay o cuál sería el impacto negativo del Tren Maya tomando el contexto de salud en el que estamos. Porque yo desde donde lo estoy viendo, estamos hablando de una detonación importante económicamente hablando. Entonces, explícame cuál es tu punto para que podamos, por supuesto, debatirlo. Yo personalmente no lo encuentro, ¿me explico? No lo encuentro. Gracias a María Rico que nos mandó un superchat de $10. Muchísimas gracias. Dicen aquí también, todo quieren escudarse por el medio ambiente. El medio ambiente es importante, por supuesto que el medio ambiente es importante, pero recordemos que en la construcción del Tren Maya ahí ya había vías de tren. O sea, en gran parte del tramo ya existían. Construyeron otra parte para poder hacer las conexiones, pero gran parte ya existían, las vías del tren ya existían. Ahora, México, y aquí este es un tema también, México es uno de los pocos países con esta cantidad de industrialización donde llegó el ferrocarril y demás, que hoy por hoy no tiene tren de transporte. Tenemos trenes de transporte comercial, pero no de transporte de pasajeros. En Estados Unidos tienen tren de transporte de pasajeros. O sea, me enteré cuando el señor productor y yo estábamos viendo lo del tema de Washington, que justamente una de las maneras para irse a Washington desde donde estaba podía ser en tren. Y es una experiencia turística que te permite recorrer, o sea, prácticamente cruzar el país. Sí, es una ruta larguísima, pero te permite cruzarlo. Y yo sé que son circunstancias distintas, pero hablemos, por ejemplo, de Europa. Gran parte de Europa se mueve a través de tren, y sí, podremos mencionar que son condiciones distintas, y yo soy muy fiel partidaria de no podemos estar comparando todo lo que están haciendo otros y hacerlo nosotros. Pero yo sí creo que el tema del tren ha sido y ha generado una importante movilidad. O sea, y estamos hablando de un tren como el Tren Maya, porque por supuesto que podemos hablar del metro y podemos hablar de estos transportes rápidos, pero un tren como está planeado como el Tren Maya, yo personalmente creo que va a detonar la economía y que va a funcionar en una región que ha estado históricamente rezagada, porque históricamente el sur-sureste del país ha estado rezagado. Entonces, sí, personalmente creo que sería hermoso. Y otro tren creo que pues es el de Chihuahua, nada más. Aquí dice Irma, hola, Meme, buen día. Solo hay que tomar el ejemplo del suburbano, actualmente ha ayudado a mejorar la movilidad y fue promovido por AMLO y también le pusieron pero. Dicen aquí, Matilde, se debe considerar que vendían los ferrocarriles cuando es una buena forma de traslado. Dice, yo estoy de acuerdo con la construcción del Tren Maya. Hay gente que visita París solo por la Torre Eiffel, es bueno para el turismo. Yo sí creo que puede detonar el turismo, y recordemos que aparte de la inauguración del Tren Maya todavía falta un poquito más, entonces para el tema de salud, que para algunos era una preocupación, para cuando estemos cuando se inaugure el Tren Maya, ya estaremos en una situación distinta, ¿no? Dice Javier Banda, Meme, la duda sería la siguiente, ¿posterior ya a la inauguración el dinero o la derrama será para apoyar también a las comunidades indígenas o será un fondo para hacer otras cosas? Aquí hay dos puntos. El primero, la derrama económica, a la hora que tienes la movilidad y el transporte, estás abriendo la puerta para que la gente le compre directamente a las comunidades, para que la gente acuda, para que la gente tenga la posibilidad de acercarse a estas comunidades y tenga la posibilidad de llegar a ellas de una forma más rápida, de conocerlas incluso, ¿no? Porque a veces no vienen en las ofertas de los boletines turísticos. Entonces, cuando tenemos justamente la oferta, o sea, estás pasando, lo estás viendo y llegas al punto, la derrama, o sea, tú gastas, haces el gasto directamente ahí, entonces la derrama se queda ahí. Pero sí, acuérdense que aquí hay un fondo que está, pues que tiene Fonatur con el tema del Tren Maya, que hoy también se evidenció que hay gente que no está conforme con quien maneja el Fonatur directamente en la región. Y hay otra cosa importante que aquí ha sido sujeto mucho de crítica, y es el tema que prácticamente todas las obras que está construyendo actualmente la Sedena, que son las grandes obras de esta administración, serán administradas por una empresa que va a ser de la Sedena. Eso ha generado, sí, mucha polémica, porque, pues, acuérdense que la Sedena depende, o sea, el cómo va a funcionar la Sedena, si tenemos una Sedena que respete al pueblo versus si tenemos una Sedena que viola los derechos humanos del pueblo, depende de quien comande las Fuerzas Armadas, y de eso estamos hablando el presidente. Entonces, ahí habría que ver cuáles son los mecanismos de control que se van a poner para la Sedena, particularmente porque manejarán empresas. O sea, la Sedena manejará empresas y el argumento para eso es evitar que se privaticen, evitar que estas empresas terminen vendiéndose o terminen explotándose, te termina haciendo un mal uso de ellas. Digamos que la Sedena es la forma de amarrarlas, de que son propiedad de la nación y nada mejor que las Fuerzas Armadas para manejarlas, pero habrá que ver cuáles son los mecanismos que van a estar protegiendo el que no importe quien esté al frente de las Fuerzas Armadas, sino que se respete la propiedad de la nación. Ahí habría que mucho que ver el tema y buscaremos a alguien experto en esto, pero creo que tendríamos que tener todo esto sobre la mesa. Y bueno, pasando con el tema del Tren Maya y el tema turístico, otra cosa que fue hoy tema de la mañanera fue justamente este gran desmentido a Ricky Ricky Canallén. Y es Liz Vilchis. Vamos hoy a abstenernos de criticar su lectura, si se me lengua la traba o no, vamos a abstenernos de esto. Vamos a centrarnos justamente en el desmentido que le dan a Ricky Ricky Canallín. Recordemos que Ricky Ricky Canallín el 15 de noviembre subió uno de estos tradicionales videos en donde dice que el presupuesto 22 le quita dinero a la salud, que Morena sigue aumentando la deuda y dan prioridad a los caprichos de López Obrador. Un error tras otro. Yo acá solo quiero acotar una cosita. Bien, petata minuta. Me encanta cuando los panistas, sobre todo los panistas, porque los priistas hoy no saben ni cómo se llaman, pero sobre todo los panistas, salen a decir que ellos no tenían la intención de desaparecer los programas sociales del presidente López Obrador, ni sus proyectos. Pero entonces, también los mismos panistas salen a decir que están en contra de las prioridades porque son caprichos de López Obrador. Si los programas sociales están dentro de lo que ellos consideran caprichos y se quejan de ellos, entonces que alguien a mí me explique. O están a favor o están en contra. Porque creo que los panistas no se entienden. O sea, ellos solitos no se entienden porque no tienen los suficientes pantalones para aceptar la causa que verdaderamente persiguen. A diferencia de los priistas que hoy no saben, le repito, hoy no saben ni cómo se llaman, no saben a qué Dios rezarle, no saben si se pusieron ropa interior, no se la pusieron, no tienen idea ni siquiera en dónde están parados. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los priistas, los voy a sacar del costal porque hoy van a ser así, van a ir a voltear así a ver a dónde van para toda la vida porque no tienen ni idea de la vida. Pero en el caso de los panistas, me genera mucha curiosidad entender su forma de pensar. El asunto es que hoy se le desmiente a Ricky Rickin Canallín y así fue como lo dijo Liz Vilchis desde Quintana Roo.
Que haya disminuido el presupuesto en el sector salud. El 15 de noviembre, en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2022, el ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, publicó uno de sus ya clásicos videos grabados desde Estados Unidos para evitar rendir cuentas ante la justicia mexicana, señalando que en el presupuesto 2022 se redujeron los recursos al sector salud. Tras esa declaración, diversos medios de comunicación reprodujeron esta información, pero es completamente falsa. En primer lugar, Anaya asegura que el presupuesto en salud disminuiría, cito, el presupuesto baja, lo reducen en 3,000 millones de pesos en plena pandemia. Eso no es verdad. El gasto del gobierno federal para salud en 2022 será de 15.2% mayor en términos reales respecto al aprobado para este año. En 2022 sumará 794 mil millones de pesos, 105 mil 200 millones de pesos más que en 2021. Esto permitirá hacerle frente a la pandemia por COVID-19 aún activa en todo el mundo y prestar servicios de salud a quienes no cuentan con seguridad social, el presupuesto para el Instituto de Salud para el Bienestar será de 103.4 mil millones de pesos, un alza del 12% más que en 2021. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchas gracias, presidente.
Aquí estamos hablando justamente del proyecto de presupuesto. No hablamos otra vez de cuál va a ser el incremento que se les va a dar a distintas áreas. Hablemos en el sector salud. Aquí me voy a ir justamente al proyecto del Diario Oficial de la Federación. Vámonos a lo que publica el Diario Oficial de la Federación. Por aquí alguien me estaba preguntando que en dónde lo podían encontrar porque están desinformando. Les voy a copiar la liga. En este momento la estoy copiando. Y aquellos que nos están viendo en Facebook o en YouTube, ya se la estoy mandando en los comentarios. Esta es la liga en donde ustedes pueden descargar este proyecto. Lo que están viendo ahorita en pantalla lo pueden perfectamente descargar. Y si nos vamos, ¿no? digamos, a partir de la página 80 y tantos, es cuando empiezan a verse cuántos lo que se va a gastar cada quien, ¿no? Aquí vienen las proporciones, incluso le voy a subir. Este es el proyecto. Este es el proyecto. Vienen aquí el anexo, ¿no? El ramo 33, que son las aportaciones federales a entidades, el ramo 30, el 23, que son las provisiones salariales, etcétera. Si aquí, por ejemplo, nos vamos a salud, aquí viene cuánto se le va a dar a salud. Estamos hablando de 2,464,197,001 peso. Aquí viene solamente en este ramo que es salud, solamente en este ramo que es salud, que es el de acciones para la prevención al delito. O sea, acuérdense que cuando hablamos del presupuesto que se le va a entregar a la salud, no solamente estamos hablando del presupuesto que se le va a dar general, sino que hay gastos etiquetados. Entonces, solamente, por ejemplo, para acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate a espacios públicos, solamente para eso, para la Secretaría de Salud se etiquetaron 2,000 millones, solamente para previsiones, para prevención del delito. Acá, por ejemplo, para el IMSS, al IMSS se le están entregando 56,000 millones. 56,000 millones al IMSS. Nada más al IMSS. Solamente al IMSS en estos gastos que están etiquetados. Aquí, por ejemplo, viene salud. 47,000 millones. 47,072,583,324 pesos. Aquí, en este rubro particularmente, hablamos que estos 47,000 millones son para atención a la salud. Atención a la salud de medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral. Aquí hablamos de un gasto, esto es lo que se buscará gastar, 20,913,596,448 pesos, solamente para medicamentos gratuitos para aquellos que no tienen seguro, para la población sin seguridad social. Hablamos para formación y capacitación de recursos humanos para la salud, 261,576,000 pesos, ¿no? Para investigación y desarrollo tecnológico en salud, 262 millones. Para la prevención y atención contra las adicciones, 746 millones. Para la prevención y atención de VIH-SIDA, aquí sí hablamos de que solamente hay 1 millón, ¿no? Para la prevención y atención del VIH-SIDA. Para la prevención y control de sobrepeso, diabetes y obesidad, fíjense esta, 328 millones. Tomando en cuenta que son principales comorbilidades por COVID-19, este es el gasto que se buscará realizar. Programa de atención a personas con discapacidad, 8 millones. Tenemos programa de vacunación, 11,476,497,002 pesos. Ya lo leí bien, gracias. Protección y restitución de los derechos niñas y niños y adolescentes, protección aquí está, estamos hablando de 93 millones, salud materna, sexual y reproductiva, 1,890 millones, servicios de asistencia social integral, 883 millones. Aquí está, solamente en el rubro de salud. Esto, ustedes ya les mandé la liga, lo pueden revisar. Justamente, esta es la parte importante. Aquí, usted lo puede ver. Usted lo puede encontrar, no necesita que nadie se lo lea, no necesita que nadie se lo diga, no necesita realmente nada. Pueden buscar incluso el presupuesto 2021 y también descargarlo y hacer ustedes sus propias comparaciones. O sea, de eso se trata. Por eso les copié la liga y ya se las mandé. Creo que es importante para que ustedes puedan generarse su criterio propio y que tengan los elementos a la mano. Les voy a buscar el presupuesto 2021 y se los voy a mandar también por Telegram. Ahí les voy a mandar los dos para que ustedes en su tiempito libre se hagan esta crítica. Hagan ustedes su propia tablita, sus propias comparaciones y vean cuánto incrementó, cuánto disminuyó, en dónde incrementó, en dónde disminuyó. Y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Nada más. Nada más con eso podrían ustedes moverse, trabajar y demás. Aquí solo quiero hacer una cosa. ¿Qué dice acá? Si ustedes lo alcanzan a leer, ¿qué dice aquí? Esto es importante. Yo ahí estoy leyendo Fonden. Y este es el presupuesto de este año. Y fíjense qué cosa tan curiosa. Fonden tiene una bolsa de 9,000 millones de pesos, el Fonden. ¿Alguien me podría decir en dónde quedó eso de, es de que ya no tenemos el Fonden? Ahí lo están viendo, yo estoy viendo el Fonden, yo veo que dice el Fonden. En provisiones salariales económicas, yo aquí estoy leyendo, le voy a hacer zoom porque estoy ciega, no la vaya yo a regar. Dice Fonden, ahí está el Fonden. ¿Qué tal el Fonden? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con el Fonden? Es que no existe. Es de que ya no está. Yo pregunto. Se supone que ya no existen los fondos, pero los fideicomisos, pero aquí hay un Fonden. Sí hay un fondo de prevención de desastres naturales. Aquí está. Para el CONACYT, aquí está el gasto etiquetado, ¿no? Ahora, recuerden que a la hora de que ustedes estén revisando el presupuesto, cada uno de ellos va etiquetado. Como pueden ver, aquí hay otra vez otro gasto etiquetado para salud. Esto es por el rubro de recursos para la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático. O sea, cada uno de los recursos que están recibiendo, o sea, cada uno va etiquetado. Entonces, nada más para que ustedes la vayan viendo, ¿cuánto es lo que se le está destinando a cada uno? Por ejemplo, aquí dice estrategia de transición para promover el uso de tecnologías. Otra vez, salud tiene aquí. Así que cuando vayan justamente a hacer la revisión del presupuesto, vayan y háganla exclusivamente en las fuentes oficiales. No se vayan con lo que les dicen unos, donde les dicen otros. Vayan y háganlo. O sea, aquí me preguntan, ¿de dónde sacan sus mentiras? Desconozco de dónde las saquen. O sea, soy muy honesta. Desconozco a esas alturas, mi querida Sandra, de dónde saquen las cifras. Desconozco en dónde las tengan. Porque les puedo apostar que ni siquiera están haciendo la suma de todos los gastos etiquetados para el rubro de salud. O sea, ni siquiera creo que hicieran una buena supervisión de esto. Yo incluso creo que ni siquiera están leyendo el presupuesto. Creo que hemos llegado a este grado en donde ni siquiera están leyendo qué viene en el presupuesto. Creo que no lo estamos viendo de esta manera y tendríamos que empezar a verlo así. Me preocupa que no estén tomando en cuenta que cada uno de los anexos viene justamente etiquetado y todo esto se va sumando hasta llegar a la bolsa general de cuánto es lo que se está entregando. Creo que deberíamos nosotros también de hacer esta propia revisión del presupuesto y no caer en esas mentiras. Por eso para mí es muy importante entregarles. Aquí, por ejemplo, vean, aquí hay más bolsa para presupuesto de salud. Aquí hay más dinero para salud. Que habrá unos que tienen un incremento superior y que están recibiendo mucho más recurso. Por supuesto que sí. Aquí viene, por ejemplo, ¿no? Ya toda la etiquetación de los recursos, ¿no? Energía para la Dirección General de Energías, el Instituto, ¿cuánto se le va a entregar a cada una de las áreas? Por ejemplo, aquí, ¿cuánto se le va a entregar a cada uno de los hospitales? ¿Cuánto va a recibir cada uno de los hospitales? Aquí está el Instituto Nacional de Cancerología, de Cardiología, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, etcétera. Aquí lo pueden ustedes ver, aquí está. Salud para la Secretaría, o sea, directamente para la Secretaría, para la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. O sea, cada uno de los datos ya va etiquetado. Ahí lo pueden ustedes ver para Educación Pública. Y esto es justamente pues, sobre el programa de Ciencias e Innovación exclusivamente. Aquí viene, por ejemplo, de los estados, ¿no? La distribución de recursos por entidad federativa y esto es en millones de pesos. La distribución para cada uno de los estados. Luego acá, ¿no? Nos vamos en la parte de arriba. Nos subimos, le subimos, y viene otra vez competitividad, cuánto se está entregando para entidades no sectorizadas, para cultura, aportaciones federales para entidades federativas y municipios. O sea, todo viene acá, ramo total, gobernación, todo viene aquí, y esto erogado para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Por eso es importante que ustedes hagan esta propia revisión del presupuesto. Efectivamente, yo lo único que sí pude detectar es el tema de previsión de VIH-SIDA. Creo que esa parte es la única que sí logré detectar. De ahí en fuera, lo demás, no sé, mi querido Alejandro. Gracias a Elvia Méndez que nos manda un superchat de 129 pesos. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando. Aquí dicen, Marco, no creo que muchos de aquí hubieran checado el presupuesto, como lo dices, me da gusto que lo muestres de esa manera y diles que se pongan a hacer la tarea, que no sean flojos. Creo que sí, aquí creo que sí, les mandé ya la liga, se las vuelvo a copiar y por ahí si la llegan a cachar los moderadores, pues échenme la mano a seguirla compartiendo para que la gente pueda revisarlo. Este es el proyecto que se aprobó, es del de este año, el 2022, entonces ya se los mandé, ya está en Facebook la liga y también ya está en YouTube. Para que la puedan, ustedes la meten, es un documento, es largo, estamos hablando de 150 páginas, échenle una leída, para eso está, por eso son documentos públicos y a mí me encanta podérselos compartir para que ustedes los puedan ver y incluso si se van a la página de Hacienda, pues van a encontrar, ¿no? En la página de Hacienda, aquí les comparto, van a encontrar todavía más información. En la página de Hacienda, aquí está, ustedes se meten a la página de Hacienda y viene el paquete económico, la política hacendaria, cuáles son los criterios generales, los ingresos, ¿no? Aquí viene el tema de los impuestos, ¿van a subir o no van a subir? Bueno, aquí usted lo va a encontrar. Esta es la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Ingresos de la Federación, el proyecto por el que se reforman, adicionan distintos disposiciones en la Ley del Impuesto General sobre la Renta, el valor agregado, etcétera. Aquí viene la iniciativa en la que se reforman distintas disposiciones en la Ley Federal de Derechos, el informe sobre el uso de facultad conferida del Estado al Ejecutivo Federal, y en egresos viene el proyecto de decreto y aparte la carta del presidente, la exposición de motivos, tomox y anexos del presupuesto de egresos. También le estoy compartiendo esa página en este momento para que ustedes la encuentren. Y si no la encuentran ahorita, se las voy a mandar por el chat de Telegram para que también por ahí nos sigan y les voy a les descargo el documento y se los comparto para que ustedes solitos se generen ese criterio. No necesitan que nadie se los se lo avise, ¿no? Con que dice aquí mi querida Ana Plasencia que se va a esperar a que yo se los explique. Pero ahí ya está, o sea, ahí está el documento. Así que perfectamente pueden revisarlo. Y bueno, en la misma conferencia de prensa, y vamos a lo sabroso, que fue la parte final de la conferencia de prensa, esta se puso buena. Entró yo le llamaría advertencia a Morena, ¿no? Yo así le llamé. Es una advertencia a Morena. A los demás partidos no tendría por qué, pero es una advertencia a Morena. Porque al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy le preguntan sobre qué opina de... pues que ya empezó la guerra sucia en el tema electoral, pero en los estados, ni siquiera a nivel federal. Si usted no vio la respuesta del presidente, escúchela, póngale atención y compártasela a cualquiera de cualquier partido político, pero a esas alturas, compártasela a los suspirantes. Hablemos de los suspirantes de los gobiernos de 6 entidades de la República que el próximo año entrarán. En pleito electoral. Hablemos de ellos, pero peculiarmente, también aquí hay un mensaje para Monreal, Ebrard, Sheinbaum, Mario Delgado, el tapado o destapado y el que se suba al tren. Eso es lo que dijo el presidente sobre el tema electoral y escúchelo muy bien.
Esos son asuntos que tienen que ir resolviendo los partidos de acuerdo a sus estatutos. Yo recuerdo, porque ahora estoy dedicado a otras actividades, pero recuerdo que en Morena, en los estatutos, se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se apliquen encuestas. Y mi opinión es de que eso es un buen método, porque es como una consulta. Se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. La gente sabe quién es quién. También por eso no funciona lo de la guerra sucia. Yo les recomendaría a quienes promueven guerras sucias, pues que no lo hagan. Porque no les rinde ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia, no les ayuda. Pero lo peor es que los mancha. No se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral. El que se vale de esas maniobras, el que hace guerra sucia, politiquería, pues no es gente buena para el servicio público. Además, la gente lo sabe. No hay que menospreciar al pueblo. El pueblo es sabio, ya no es el tiempo de antes, donde los de arriba decidían. Se decía, la política es asunto de los políticos. Y querían resolverlo todo en desayunos, en los cafés, comiendo con políticos, cenando con políticos, con los medios de información y ahora con las redes sociales, pues no funciona eso. No ayuda. Hay que respetar al pueblo. Por eso es importante lo de las encuestas, porque ahí sale. Yo no soy ciudadano de Quintana Roo, que quiero mucho este estado. Sí, eso sí. Estoy avecindado. Quiero mucho a Quintana Roo y a su pueblo. Y además se han portado conmigo más que bien. Más que bien. Ahora que escribí mi nuevo libro, menciono Quintana Roo. Y pongo el ejemplo de cómo la gente migrante es más liberal. Por ejemplo, Tijuana. La presidenta municipal de Tijuana, una migrante oaxaqueña, Montserrat. Mi respeto para Tijuana. Me quito el sombrero. Lo mismo aquí. Por eso, desde hace muchísimos años, desde que comenzamos, nosotros hemos contado con el apoyo de la gente de Quintana Roo. Siempre nos han dado su confianza, que no vamos a traicionar nunca. Entonces, si a mí me tocara participar, yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir para que no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos. Pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. A ese voy a apoyar. Claro, solo con mi voto, porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Pero como ciudadano, si me dicen a quién va a apoyar de su movimiento, al que gane la encuesta.
Ándale, ándale, chiquito. Y esto porque sale a tema, ¿no? Digo, yo soy partidaria de, oigan, faltan 3 años, o sea, faltan 3 años. A partir del 1 de diciembre faltarán exactamente 3 años para que el presidente, un poquito menos incluso de 3 años, 12 meses, falta todavía tiempo. Creo que hay muchas cosas todavía que se deben de hacer en esta administración, y hablar de sucesión presidencial creo que no es tema. Pero vamos primero a los estados. El primer mensaje para Morena en los estados: el pueblo no es tonto. No, el pueblo no es tonto. Y el pueblo no es tonto, tan no es tonto, que el pueblo, hablemos de Durango, sabe bien quién es Manuel Espino.
Durango, quiero invitarlos a participar en el mejor partido político mexicano, que es Morena. Yo me afilié a Morena precisamente convencido de que es el partido que mejor puede dignificar la política, que mejor puede erradicar los vicios que se dan en la tarea pública de nuestro país. El amiguismo, el compadrazgo, los fraudes electorales.
Pero bueno, el asunto aquí es que todos sabemos quién es Manuel Espino, ¿no? Todos sabemos perfectamente quién es Manuel Espino, sabemos quién es, qué ha hecho, qué no ha hecho, sabemos de dónde viene. No, o sea, no podemos hoy decirnos despistados por Manuel Espino, no podemos decir que estamos, pues vamos a llamarle, sorprendidos por el personaje que estamos viendo. Creo que no podemos hacer eso. Creo que sería bastante, pues yo le llamaría bastante irresponsable. Y como no soy creyente de que Manuel Espino sea un buen, o sea, que no sea un buen, no creo que sea un buen perfil, aquí ando, ya me dicen que, que parece que nos fuimos tantito. Yo no soy fiel creyente de que Manuel Espino sea una persona que deba de estar aquí, ¿no? Yo no lo creo. Aquí, ya saben que se nos congela la imagen, pero aquí está, les vuelvo a poner el tema de Manuel Espino, ¿no? Manuel Espino, yunquista, que le levantó la mano, que estuvo con Calderón, que estuvo con Peña, o sea, estamos hablando de un personaje que ha estado con, vaya, decía que el presidente era un peligro para México, y ahora dice que es de sabios cambiar de rumbo. Es yunquista. ¿Qué hace Manuel Espino en Morena? Yo sé, por ahí dirán que él empezó con la transformación en 2018 y que Morena, pues, le abrió las puertas a todo el mundo, pero ¿cuándo empezó Manuel Espino a ser simpatizante de Morena? ¿Cuándo vio que iba a ganar el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuándo le quedó claro que nadie más le iba a ganar? Volvemos a un personaje que está en Morena, que le abrieron la puerta en Morena. Y no solamente es abrirle la puerta y ya, o sea, al final cualquiera puede entrar a Morena, adelante, afíliense. Pero no porque se afilien a Morena quiere decir que van a ser candidatos. No porque se afilien a Morena quiere decir, o sea, perdón. Ahí está.
Ciudadanos de Durango, quiero invitarlos a participar en el mejor partido político mexicano, que es Morena. Yo me afilié a Morena precisamente convencido de que es el partido que mejor puede dignificar la política, que mejor puede erradicar los vicios que se dan en la tarea pública de nuestro país, el amiguismo, el compadrazgo, los fraudes electorales. Es el partido comprometido con las causas de todos los ciudadanos. Por eso me afilié a Morena, porque con eso me identifico. Es muy importante que apoyemos a un partido que realmente está sacando a México adelante, ojalá, y los duranguenses abracen a Morena como lo hice yo, con mucho gusto, con mucha convicción, con la decisión de hacer que en este estado de Durango surjan los mejores gobernantes y surjan de Morena.
¿Quién es el gobernador por Morena y Durango? Voy a ponerles este escenario. Les voy a poner este escenario bien clarito. Uno perfectamente, y lo he dicho muchas veces, y aquí les va a hablar la política. Les voy a hablar en modo política. Para que vayamos entendiendo el contexto en el que les voy a platicar. Les hablo en modo política. Perfectamente uno puede un día decidir que está decepcionado del partido en el que creyó muchos años. Uno perfectamente podría decir, luché por este partido, luché por sus causas y hoy no me representan estas causas. Perfectamente podría ser así, perfectamente podría pasar, se los digo con toda honestidad. Pero hay un factor determinante, la congruencia. Y la congruencia debe dictar que en toda tu carrera tienes que ser fiel a tu ideología. Así de sencillo, a tu ideología. Y si tu ideología es luchar por el pueblo, aterricémoslo, dejemos el tema de ideología y aterricémoslo al contexto mexicano, político mexicano. Si tu ideología es apoyar al pueblo, ¿en dónde entra el PAN? Porque el Partido Acción Nacional nació a raíz de la expropiación petrolera porque no les gustó que les quitaran los negocios. Entonces, ¿en dónde está la congruencia? ¿Me explico? Ese es mi tema, es la congruencia. Yo no diría nada si él hubiera, si habláramos de un Maquío, que les puedo apostar que Maquío muy probablemente ni siquiera hubiera, se hubiera, o sea, si Maquío hoy por hoy estuviera vivo, PAN, el Partido Acción Nacional sería otra cosa muy distinta porque le dieron un giro distinto. Pues sería una cosa muy distinta. Al menos serían honestos, ¿no? Al menos serían de frente, dirían, las cosas son así y punto. Al menos serían claros. Pero el Partido Acción Nacional llegó a entrar a un punto en el que ellos únicamente quieren ver por los intereses de los empresarios. Ahora, incluso en este escenario, yo no descarto que en algún momento digas la cagué y este no es el camino y rectifico. Pero entonces aterricemos al caso de Espino y Espino, de apoyar a Calderón, entonces apoya a Peña. Algo muy similar a Javier Lozano. ¿En dónde entra la dinámica aquí de irse a Morena? Vuelvo con la congruencia. Vuelvo con el tema de la congruencia. ¿Me explico? Ese es mi tema. Ese es mi problema. Yo no tengo un asunto personal con Manuel Espino porque él se lo está tomando muy personal. A todo mundo que lo critica, se lo está tomando como un asunto muy personal. Yo no tengo nada personal con nadie. El asunto peculiarmente aquí es que una cosa es que entren al partido, otra cosa es que los vuelvan candidatos. Incluso yo les podría decir, Espino estaba como delegado de seguridad. O sea, trabajaba en el gobierno federal. Y al trabajar en el gobierno federal, trabajaba en un gobierno federal de Morena. Entonces, si se quiere afiliar y quiere entrar y quiere trabajar y tiene el talento para algún tipo de cargo, está bien. Lo que no entiendo es por qué hacerlo candidato. Porque al hacerlos candidatos, les estás dando una autonomía que no tienen cuando están en el gobierno federal. Cuando trabajan, cuando tienen un jefe arriba, podrán tomar decisiones, pero sabrán que habrá consecuencias y que efectivamente esas consecuencias, pues, si se entera el jefe, quedan expuestos. Eso lo saben. Pero no entiendo por qué hacerlo candidato. O sea, me están diciendo que en Durango no hay nadie. O sea, en Durango no hay nadie. Según lo que estoy viendo en Durango, no hay nadie que pudiera ganar una elección en Durango. ¿De verdad? ¿No hay nadie que puede ganar una elección? ¿Solamente Manuel Espino puede ganar una elección en Durango? O sea, la estrategia de Morena para los estados más conservadores, vamos a llamarle, es poner a gente, o sea, a ese tipo de personas. Yo insisto, si quieres eso, si se afilió a Morena y rectificó el camino y dijo, no sabes qué, la regué y entendí que el proyecto es este y que esto es lo que tiene que pasar, incluso habría que preguntarle cómo es que se dio cuenta de eso. Pero vaya, órale, trabaja y demuéstrale al pueblo antes de que te conviertas en candidato y que te den una cierta autonomía. Trabaja, demuéstrale a la gente, no solamente en campaña, que eres congruente en tu carrera política. Eso es lo único que se está pidiendo. Y no está pasando. Recordarles que, por ejemplo, el caso de Tamaulipas, o sea, el tema de Durango no es exclusivo. En el caso de Tamaulipas tenemos a Gómez Leal, cuñado de Cabeza de Vaca, y eso es lo de menos. Uno no elige a la familia y menos política. Pero operó a favor de Cabeza de Vaca. Vuelvo a mi argumento. O sea, no hay nuevos perfiles. Es lo que nos está diciendo Morena, que no hay nuevos perfiles. Lo que dice el presidente es que se vayan por las encuestas. Y ahí entra otro tema, como el caso de Tamaulipas. Lo que están haciendo con las encuestas es que literalmente están utilizando a las estructuras para ir a promoverlos. O sea, en vez de ir a hacer encuestas de, oye, usted lo conoce, ¿qué opina de él? Y ya. Lo van y lo promueven. Le dicen, es él, lo conocía, sabía que fue delegado, sabía que hizo esto, sabía que hizo aquello. O sea, lo están promoviendo. Entonces tienes gente que está trabajando en campo y que en campo está saliendo a promover a estas personas y que entonces te entregan una encuesta y la encuesta te dice que son los más populares. Pues, ¿cómo madres, no? Si son los únicos que promovieron. O sea, pregunta por 3-4 personas, qué han hecho, qué no han hecho, o sea, y ciudadanos, ahí también entra la responsabilidad de los ciudadanos, si no los conocen, nunca los han visto, pues pregunten, infórmense, vean quiénes son, busquen su antecedente, vean, o sea, hoy muchos tenemos la oportunidad de googlear, de investigar, de preguntar, incluso no es necesario, muchos saben las personas de quiénes son los que quieren ser sus políticos sin necesidad de buscarlos. Entonces, yo hago esa, la dejo como muy en el aire, ¿no? La pregunta, voy a buscar a Manuel Espina, vamos a buscarlo porque pues tiene, ahora sí que tiene su versión de los hechos y pues vamos a buscarlo a ver qué nos dice. Y por el otro lado, ese es el otro lado del mensaje, tiene que ver con Ricardo Monreal. Ayer fue muy viral un video de Claudia Sheinbaum comiendo tacos de canasta, que sí lo hizo planeado, que fue muy espontáneo. Yo le soy muy honesta, yo así muy espontáneo no lo vi. Pero pues tampoco es como para decir, es que está haciendo campaña porque está comiendo tacos de canasta. La experiencia nos indica que no porque comas tacos te haces pueblo. Así que no, o sea, creo que ni siquiera el tema del video tendría que haber sido tema. Es jefa de gobierno, está en la Ciudad de México, y si quiso sacar un video promoviendo al comercio informal, al que mucho han quitado del zócalo capitalino, que lo saque, que lo haga, está bien. No tenemos por qué pensar que es campaña. Pero los que se trepan en el tren de la campaña son Ricardo Monreal, es Marcelo Ebrard, fíjense que no. O sea, Marcelo Ebrard como que, bueno, al menos en estos días, no. Lo que sí ha hecho Marcelo Ebrard son reuniones. Marcelo Ebrard ya hizo reuniones, y Marcelo Ebrard, bueno, tuvo lo que los otros dos no. Se destapó Marcelo Ebrard en la mañanera. O sea, él hizo lo que los otros dos. Entonces, aquí estamos hablando de una base en donde cada uno está haciendo su luchita. Y es Ricardo Monreal el que más declaraciones da. Cuando entrevisté a Ricardo Monreal, justo se lo pregunté. Si no es el momento, y él dice que no es el momento para hablar de sucesión presidencial, entonces, ¿por qué lo dice? Esa fue mi pregunta. Y él me respondió que, pues, cuando lo dice el presidente, cuando el presidente habla del tema, pues obviamente esto genera una cierta polarización. Pero hubo un tema que también mencionó en otros espacios, conmigo no, en otros espacios sí mencionó, que no importa por quién se postular, ¿no? Que era Morena o que iba a haber, pero que él iba a estar en la boleta presidencial. Conmigo, Ricardo Monreal nos dijo que era por Morena o era por Morena y que cuando se dieran los tiempos, entonces se evaluaría qué iba a pasar, pero era por Morena. Y hoy les comparto un video de un chacaleo ayer en el Senado en donde volvió a decir lo mismo. Así que ahí les va lo que dijo Ricardo Monreal.
Yo incluso escribí un artículo sobre la desenfrenada sucesión. Y lo más correcto es esperar a que la convocatoria surja, que será hacia septiembre del 2023, en 2 años. Tiene razón en decir si no está muy apresurada. Yo le diría contundentemente sí. El que se meta a promocionarse en este momento está apresurado.
Senador, ahí con los ministros.
No perseguimos ninguna ambición personal o incluso vulgar. Todos queremos que México se conduzca por la senda, por el sendero del progreso y que avance su clima de libertades, su clima de democracia, su clima de progreso. Entonces tiene razón la jefa de gobierno. Entre nosotros hay amistad, hay respeto y hay identificación, hay identidad. Los aseguro, o es por Morena o es con Morena.
Pues hoy Ricardo Monreal dice, o es por Morena o es con Morena. Se escucha un poquito bajito, chacaleo con el celular y bueno. La frase hoy de Ricardo Monreal es, o es con Morena o es por Morena. Son implicaciones distintas, pero pues está diciendo Ricardo Monreal prácticamente que apoyará a quien gane las encuestas. Palabras más, palabras menos. ¿Ustedes qué opinan? La pregunta aquí es, ¿y usted qué opina? Vamos con sus comentarios. Dicen aquí Curly Girl, no, por favor, lo peor que puede ocurrir es que Monreal sea candidato presidencial. Googleemos todo en referencia a su familia en Zacatecas. Un hermano gobernador y un hermano alcalde, solo por si querían un poquito de ayuda. Dice Alejandra Vargas, hay esa coherencia, no se ve y no votaré por Monreal, no fallo. Los fallos del principio. Dicen, fuera Ricardo, dice, meme, casi no escucho nada, pero tú sabes lo que Monreal supo decir. Es que sí está medio bajito el volumen del chacaleo. Pero, dice, la jefa quiere aprender del presidente de comer en lugar donde comemos la mayoría muy rico, pero no le queda. Ahí hay un tema. La otra vez se me fueron encima los que son muy simpatizantes de Sheinbaum. Yo lo digo claro aquí, lo digo claro allá. Yo no estoy apoyando absolutamente a nadie, ¿eh? O sea, yo no soy... ¿Quién les va a decir a ustedes por quién votar? Yo no soy quien les va a soltar aquí el baite. Vayan con tal o vayan con cual o vayan con tal. Yo critico a todos, a los tres los he criticado. He criticado a Ebrard por sus reuniones y con la gente que se ha rodeado. Ebrard tiene mucha cercanía con un cierto grupo de políticos juniors en los que no confío. No, el problema ni siquiera es Ebrard, sino la gente, algunos personajes que están alrededor de él, que tienen muy buenas ideas, pero que no son políticas públicas viables. Ese es un tema con Ebrard. Un tema con Monreal, pues es que Monreal es muy conciliador. Es muy conciliador y esto sí es, o sea, sí es un perfil, o sea, sí necesitas un perfil conciliador, pero también tienes que ser firme en muchas cosas. Y ahí creo que Monreal, pues es mucho más conciliador. Creo que a veces se pasa de conciliador. Y el tema con Sheinbaum es que creo que Sheinbaum sería una réplica muy, o sea, haría lo que el presidente le diga. Y creo que para ser presidente necesitas una autonomía. O sea, para ser presidente sí necesitas tener una autonomía y tener, obviamente, tener un proyecto muy claro. Y si hablamos de continuar con la transformación, tener muy claro que hay que continuar con la transformación, pero también darle tu toque, porque pues, si vamos siguiendo aquí como a ver quién sigue, quién sigue, quién sigue, pues al final, ¿cuál va a ser cuál es el chiste? ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Yo no critico a nadie. No, o sea, vaya, a lo que voy es que no estoy hablando de voy igual tal o puntual. Creo que no son los tiempos para ir viendo sucesiones presidenciales. Pero están haciendo las campañas y creo que sí hay que poner ahora sí que los dedos, los puntos sobre las íes, ¿no? Rob aquí nos dice, jamás votaría por Monreal, ojo, no se nos olvide, cuando quiso gobernar la Ciudad de México, estuvo pasándose por PRI con PAN-PRD, es muy conciliador. Ninguno es más pueblo y patriota como Noroña. Ebrard es fifí, personalmente creo que Noroña es muy radical y tampoco, o sea, es extremo, tampoco creo que sea positivo. Pero esa es mi opinión personal y se las comparto. Dicen, esas personas creen que la vida la tienen comprada y ninguno sabemos cuándo nos toca. Particularmente creo que aquí tenemos que ser muy, muy conscientes, creo que tenemos que ser muy críticos y creo que el momento en aquí, ahora, hoy, mañana y demás, es los gobernadores. Recordemos que gran parte del proyecto de nación del presidente López Obrador, y lo estamos viendo ahora que tenemos, que ganó Morena varios estados y que gobierna en varios estados, es que a través de los gobernadores se tenga una facilidad para operar en los estados y avanzar con la transformación. Entonces, aquí importa mucho, sí importa quién va a estar al frente, claro que importa. Entonces, creo que aquí tenemos que ser muy críticos, tenemos que estar con los pies bien en la tierra y yo personalmente yo no creo que en el caso de Durango o en el caso de Tamaulipas tengamos las mejores opciones, que Morena esté viendo todas las opciones, pero pues se van a ir otra vez por encuestas. Van a ir otra vez por encuestas y el problema con las encuestas es que cuando hablamos de ellas estamos hablando de quién es más popular, no quién tiene más amor al pueblo y tampoco quién tiene más talento para gobernar, sino el más popular. Esto obliga a que aquellos que tienen más talento y quizás menos presupuesto salgan a convertirse en los populares. Ese sería el llamado. Ese es el llamado. Creo que aquí el llamado es justamente ese, de aquellos que no son populares, porque lamentablemente la popularidad en la política está determinada por cuánto tienes para pasearte. O sea, es así. son pocos, son de verdad pocos los que sin recursos se convirtieron en populares y hoy tienen una presidencia municipal, por ejemplo. Pero hablemos, por ejemplo, de la población a la que gobiernan, es reducida comparada a un estado. Entonces, cuando quieres ser gobernador, no nada más que te conozcan en tu municipio, eso es fácil. Cuando quieres ser gobernador, necesitas tener recursos para recorrer el estado. Y muchos de los que, muchos, de verdad, muchos de los que tienen el talento y el amor para representar al pueblo, no tienen los recursos. Entonces, ahí el consejo es para los ciudadanos, el consejo es para la banda, el consejo es para todos. Creo que entra mucho lo que los ciudadanos tenemos que hacer y hay mucho empuje. Por eso yo celebro la politización diaria. Celebro que todos los días nos estemos metiendo en política, que todos los días estemos involucrándonos, que todos los días estemos opinando, preguntando, investigando, criticando, cuestionando y cuestionándonos incluso a nosotros los que les damos la información, los que platicamos con ustedes, los que investigamos, los que damos las noticias. También para nosotros, critíquenos, cuestionenos, exíjanos más. Es la única manera en la que va a ir avanzando la politización y por ende, el trabajo que se ha hecho hasta este momento sería muy complicado deshacerlo. Ahí está la importancia. Y pues, mis chilitos, ya nos vamos. Yo les recuerdo que nos vemos hoy a las 9 de la noche. Vamos a tener entrevistas. Estamos ya planeando el programa de hoy en la noche y probablemente vamos a tener un enlace con el señor productor. El señor productor, les voy a contar, está volando, ¿no? Como les dije al inicio, vuela, vuela, bendito Magneto. Vuela, vuela, estaba el señor productor. Pero el señor productor se va a aventar una ruta que muchos paisanos se van a aventar. Hay quienes tuvieron la posibilidad de llegar a Washington por vuelo y llegaron directo, pero hay muchos, y sobre todo muchos, que están allá en Estados Unidos, que como incrementaron los vuelos, o sea, están caros los vuelos, incluso internos, yo estaba viendo que había vuelos en 16 mil pesos, o sea, en Estados Unidos, de California para allá. Hubo unos que tuvieron la oportunidad, hubo otros que no. Pero algunos, por ejemplo, van a salir de Nueva York. Entonces, nuestro señor productor aterrizará por esos lares y se irá con nuestros paisanos de Nueva York a Washington. Así que vamos a tener enlace hoy en la noche. Estamos esperando. Primero tendremos que ver que llegue nuestro producer para ver cómo nos vamos a organizar y tener un primer enlace con él hoy en la noche sobre cómo se van a trasladar, cómo se están moviendo nuestros paisanos, cómo van a llegar a Washington, porque muchos, como la diferencia entre una y otra fecha, entre uno y otro evento, fue muy, muy, muy cortita, pues están también viendo cómo le van a hacer para rascarle al bolsillo. Porque acuérdense que, pues, dejan de trabajar. No les pagan, dejan de trabajar. Ojalá les pagaran, aunque sea la gasolina. Entonces, van a hacer esta movilización y vamos a empezar con la cobertura sobre la visita del presidente el día de hoy. Ya el presidente dio la agenda. Nosotros se las habíamos avisado desde ayer que las reuniones empezarán como por ahí del mediodía. Ya sabemos que empezará esta reunión un poquito antes. A partir de las 11 de la mañana, el presidente López Obrador tendrá su primera reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Después, habrá una visita entre el presidente López Obrador y Kamala Harris mientras están en reunión Joe Biden con Justin Trudeau. Y después el presidente López Obrador tendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y después de esa reunión, entonces que esa reunión está programada como para las 2 de la tarde, tendrán la reunión trilateral Estados Unidos-Canadá-México, que es como por ahí de las 4 de la tarde. Entonces, esta es la agenda, es una agenda cerrada. Es importante recordarles que ya hay quienes están organizando para estar desde las 8 de la mañana en la Plaza Lafayette, en donde van a estar organizándose. Creo que ya estaban pidiendo los permisos, porque acuérdense que ahí sí tienen que pedir permisos. Creo que ya estaban presionando para hacer el tema de los permisos y poder estar ahí desde las 8 de la mañana. Y hay otros que van a llegar a las 12, porque a esa hora iniciarían las reuniones. El asunto es que esta es la agenda. Recordarles que es una agenda mucho más cerrada, que no sabemos qué nos van a compartir de prensa, porque son cuestiones que van a tratar primero ellos. No sabemos qué nos van a compartir ni qué nos van a decir, si va a haber transmisiones o no va a haber transmisiones, pero estamos muy pendientes y sobre todo es importante para mí mucho, muy, demasiado, ultra importante recordarles que aquí, en este evento, en el de mañana, no les extrañe, porque ya los vi, les digo, yo no soy Madame Sassou, pero me parezco, ya vi a ciertas personas que van a empezar. Se les dijo que no eran mexicanos, que eran centroamericanos, como si fuera un delito. Quiero recordarles que el evento de mañana va a servir para que los paisanos, no solo de México, sino todos los migrantes que estén en una situación similar en Estados Unidos, presionen por una reforma migratoria. Nada más les quiero recordar eso, ¿eh? Nada más les quiero recordar eso. Porque en 20 años ha sido promesa de Estados Unidos, ha sido el sueño de los paisanos, ha sido, en 20 años ha sido una constante el tema de la reforma migratoria. No es algo que pueda hacer el presidente, pero sí los congresistas. Y cuando hacen campaña, todos se trepan en el mismo tren de la reforma migratoria. Entonces, este es el momento, este es quizás el momento en donde la reforma migratoria ha sido más clara y más accesible y más posible. Es quizás en este momento, quizás es en este momento. Entonces, muchos se van a trepar en el momento, vieron la ola de gente que fue a apoyar al presidente López Obrador y el mensaje político, escuchen esto, el mensaje político de una cantidad brutal de gente apoyando a un presidente que no es del país en el que están, es fuerte, es muy fuerte. Y esto va a servir y debería servir y van a aprovecharlo los paisanos para presionar por la reforma migratoria, que son los congresistas quienes tienen que aprobarla. Entonces, de hecho, de eso escribimos la columna en El Soberano, que si no estoy mal saldrá día de mañana para que se las comparta, porque han sido 20 años de un sueño que parece inalcanzable hasta hoy. Por eso no les extrañe, no les extrañe que el día de mañana veamos una cantidad de movimiento latino, dejémoslo así, movimiento latino en Washington, presionando por una reforma migratoria, aprovechando el empuje que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que pendientes con eso porque las cosas se van a poner interesantes el día de mañana y desde aquí vamos a empezar con la cobertura. En la noche les daremos los detalles, nada más que el señor productor aterrice, entonces les daremos los detalles de a qué hora vamos a iniciar. Estamos viendo de tener algunos invitados para hablar sobre otro de los temas que muy probablemente se meta en el tema, que es la reforma eléctrica de México. Gracias a Alonso Campo que nos manda un superchat de $20 y de verdad muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando. No fue fácil, se los digo con toda honestidad y con toda claridad, no fue fácil pedirle pues aventarnos el tiro de Washington, pero el compromiso es con ustedes, el compromiso es con la banda, con los que están en México, con nuestros paisanos que están en Estados Unidos, con los latinos que nos ven aquí. Hay muchísima gente que nos ve, que la otra vez me decían, yo te veo de Guatemala, te veo de Nicaragua, o sea, hay muchísima gente que nos ve incluso de Honduras. Entonces, gracias a ustedes es que nos estamos aventando justo este tiro que no ha sido fácil dadas las condiciones en las que estamos económicas últimamente, pero nos estamos aventando el tiro porque es un compromiso que tenemos con ustedes y yo se los agradezco infinitamente. Así que vamos a darle con todo. Sí, hoy tenemos Sin Censura. Voy a estar ahí a las 11:30 de la mañana. A las 11:30 de la mañana nos vamos a encontrar por ahí en Sin Censura. Vamos a estar de 11:30 a 12 aproximadamente. Así que no se pierdan esta mesa con mi querido Ramiro Padilla Toño. Ramiro Padilla. Se me lengua la traba, con mi querido Ramiro Padilla Atondo y Toñito Ruiz. Así que nos vemos a las 11:30 en Sin Censura. No se les olvide, a las 9 de la noche nos vemos de nuevo por aquí. Y gracias a todos por su apoyo, gracias a todos por sus comentarios. Hoy no se me olvida, así que les dejo el pronóstico del clima. No se me olvidó, no se me olvidó. Es el pronóstico del día de hoy. Adiós.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, se pronostica ambiente frío a muy frío por la mañana en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente de México, con bancos de niebla en zonas del sureste mexicano. Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en el sureste del país. Asimismo, una línea seca se mantendrá sobre el norte del país y un canal de baja presión sobre el noroeste de México, originando viento con rachas de 60 a 70 km por hora y tolvaneras en Chihuahua. Al final del día, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte de México. La masa de aire frío que lo impulsa producirá vientos con rachas de 50 a 60 km por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como descenso de temperatura con heladas en zonas altas del norte y noreste del país durante la madrugada del jueves.
Bienvenidos al Chile, a este espacio informativo noticioso en donde analizamos. Acuérdense que aquí es más como de análisis, de plática, de profundizar en las noticias.
Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo. El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar. pero de verdad no te lo puedes perder.
Y la Secretaría de Gobernación va a iniciar algún tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa.
Pedir, perdón, se pedí permiso
en 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí...
Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Luego nos llegó una niña muy parecida, pero le se mide. Va midiendo, como que si le gruñen o algo así se quita y no todos los perritos lo quieren, y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Pero es serio con los cachorros, estos no le hacen nada.
No, estos se ve que estaban súper bien.
Se les acabó.